Okay. ¿Entendieron? Estamos inmersos en esta serie de Nehemías, en el libro de Nehemías, donde estamos viendo cómo el Señor está obrando en la vida del pueblo, en el corazón de Nehemías y en esta ciudad, Jerusalén, tan famosa y amada por el Señor. Y vemos cómo esta reconstrucción de las murallas está en su fin. Y después de tanto trabajo y tiempo invertido construyendo las murallas de la ciudad de Jerusalén, por fin Nehemías y el pueblo podrían decir: hemos terminado. Terminamos esta obra de tanto tiempo, de estar trabajando 52 días para construir esta gran muralla. Si recordamos rápidamente bien lo que hemos visto, Nehemías y el pueblo han pasado por distintas circunstancias difíciles, pero también buenas, durante este proyecto de reconstrucción de las murallas. Y todas las familias habían aportado a esta gran obra, poniendo todas sus fuerzas, todo su corazón, para llegar a la meta final. Una meta que era difícil de llegar porque, desde una mirada humana, era terrible. Porque le habían intentado muchas veces botar la muralla, la construían y llegaban naciones vecinas y la botaban. Y no podían reconstruir nunca esta muralla. Pero esta vez fue distinto y podían cantar victoria y decir: hemos terminado la muralla, por fin está lista. Algo que para ellos debe haber sido tremendamente emocionante para su corazón. Y esta vez fue posible llegar a esta meta porque había alguien especial. No porque Nehemías era un capo y experto en el área de construcción. Si recordamos, era un copero del rey. No porque el pueblo tenía las herramientas y las provisiones para poder lograr este objetivo de reconstruir la muralla. No porque Nehemías y el pueblo derribaron a las naciones vecinas, por lo tanto pudieron lograrlo. No. No fue porque tenían características tan especiales justo para la construcción, sino fue porque Dios había puesto en el corazón de Nehemías este plan de reconstrucción del templo y Dios había abierto las puertas necesarias para llegar a fin de esta gran muralla. Por eso es tan importante los versículos 15 y 16 del capítulo 16. Dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Señor. No era por las capacidades de Nehemías, ni del pueblo, ni nada, sino porque Dios había hecho esta obra. Pero a pesar de que todo estaba terminado, las murallas y las puertas estaban puestas, todos podrían pensar que el trabajo de Nehemías había terminado, entonces podría regresar de donde vino. Pero no fue así. Nehemías ahora era gobernador de Judá y su trabajo aún continuaba. ¿Cómo va a continuar? Es lo que vamos a ver ahora en esta sección del capítulo 7. Pero primero oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder escuchar tu palabra y de enseñarnos también a través de ella. Y te pedimos, Señor, ahora que tengamos ese corazón dispuesto, mentes y oídos atentos a poder animar nuestro corazón, desafiarlo y todo lo que podamos aprender, lo que tú hables al corazón de cada uno de los que estamos acá presentes, sea de desafío para ponerlo en práctica en el día a día, en la vida diaria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la manera en la cual Nehemías va a continuar con su labor y servicio como gobernador de Judá será ordenando la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Llevaban tanto tiempo trabajando y dedicados solo a reconstruir la muralla, por lo tanto, era necesario y súper importante colocar personas en distintos puestos claves para la organización interna del lugar, para que ésta fluyera adecuadamente y entendieran que Dios estaba en primer lugar en sus vidas. Recuerden, todo el rato trabajando el pueblo, trabajaba día y noche, y Nehemías dice, ok, esto fue el plan de Dios, era importante, pero necesitamos enfocar nuestra vida diciendo que Dios está en primer lugar. Mira el versículo 1 de Nehemías 7, dice, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Eso fue lo primero que hizo Nehemías. Nombró porteros, cantores y levitas. Aunque no se dice mucho de estos puestos que está nombrando Nehemías, sí podemos entender lo que le da vuelta en la cabeza a Nehemías al nombrar a estos tres como trabajos o labores para ordenar la casa. Para que todo esto fluyera de manera correcta, para que el funcionamiento y el pueblo entendiera que Dios debería estar en primer lugar en su vida, era necesario preocuparse por lo físico, por lo espiritual y lo intelectual de la comunidad. Y Nehemías tenía muy claro que la protección era necesaria e importante. Habían sufrido ataques todo el tiempo, por años. Y hemos visto en solo Nehemías cómo Sanbalat, estos famosos personajes, Sanbalat, Tobías y Gesén, habían intentado botar la muralla, botar a Nehemías para que esto no siguiera. Y habían sido súper persistentes y obstinados con su tarea. Por lo tanto, poner porteros en todas las puertas era fundamental para Nehemías, fundamental. El trabajo de los porteros era una tarea dedicada exclusivamente para cuidar el templo, las puertas del templo. Pero ahora Nehemías está diciendo, va a agrandar el campo de acción de los porteros y los va a poner también en las puertas para futuros ataques de enemigos. Pero la pega de estos porteros era mucho más que solo ser vigilantes de la puerta y permitir el paso, de decir quién entra o no. Ellos también tenían una responsabilidad moral y cuidar lo que podía entrar en la ciudad. El capítulo 13, más adelante, podemos ver esto. Estos porteros tenían que estar atentos porque podían ser invadidos por comerciantes de paganos, de otras que no creían en Dios, de naciones vecinas, y podían llegar y entrar y vender su mercancía que llevara a alejarse de Dios, que llevara al pueblo a alejarse de Dios. O sea, en simples palabras, estos porteros eran los encargados de filtrar lo que era bueno y lo que era malo para el pueblo. Por lo tanto, era la primera barrera que permitía quien entraba o quien salía de la ciudad amurallada, pero cuidando no solo de ataques físicos con armas, sino también lo moral. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué vas a presentar adentro? ¿Qué vas a enseñarle al pueblo con tus cosas? Entonces era esta primera barrera, no solo física, sino también espiritual. El otro puesto que vemos en el versículo 1 eran los cantores. Y este rol era súper importante porque iba a ayudar al pueblo en lo espiritual, llevando al pueblo a la adoración. El pueblo había estado casi 2 meses, como les dije, dedicado a reconstruir la muralla, a solucionar los problemas que iban apareciendo, estos ataques continuos y persistentes de estos hombres o de estos enemigos, como los llama Nehemías, lo que era peligroso para el pueblo, porque la atención solo se estaba centrando en el ámbito material, físico y financiero. Pero Dios estaba quedando un poco lejos de sus vidas. Y Nehemías captó, como un buen líder, captó que esto era una gran falencia para el pueblo y podía ser realmente peligroso para ellos. Por lo tanto, los cantores eran fundamentales para animar al pueblo y recordar que hay algo más importante en la vida que el trabajo y el dinero. Lo importante era que el pueblo entendiera que Dios debía ser el centro de la vida de cada uno de ellos, tanto en lo personal, como en comunidad, como en su familia o como nación completa. Debían entender que fueron creados por Dios para tener una comunión con Él y buscarlo diariamente, pero este tiempo de estar trabajando todo el rato los llevaba a decir, a olvidarse de Dios. No es que no creían en Él, sino que el día a día los llevaba a no recordarlo, a no tenerlo tan presente, porque trabajaban. Y el trabajo de estos cantores era recordarles esto y llevarlo a adorar a Dios y darle la gloria por todo lo que tenían. Es tan fácil olvidarse de Dios, ¿cierto? Es tan fácil olvidarse de Dios. Cuando estamos inmersos en el día a día, en los quehaceres de la vida, es muy fácil olvidarse de Dios. Y era una realidad en los tiempos de Nehemías y es una realidad hoy también. Y estoy seguro que es una realidad en tu vida y en la mía. Recuerden que el pueblo estaba trabajando según el plan de Dios, ese plan que había puesto en el corazón de Nehemías. Pero el trabajar, los problemas que aparecían vez tras vez, lograban que lo importante se olvidara, que Dios debía estar en el primer lugar. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, y creo que constantemente. No creo que solo me pase a mí. Podemos estar sirviendo en algún ministerio de la iglesia, quizás con los hombres, con las mujeres, con los niños, con los adolescentes, participando en eventos o actividades que llevan trabajo y tiempo hacerlo en la iglesia. Estamos inmersos en un plan estratégico como iglesia, pensando de aquí al 2026. Podemos estar súper compenetrados trabajando juntos con un corazón de verdad puesto en la obra, pero olvidando que Dios es lo importante en el servicio. Podemos estar trabajando tan full para que todo salga perfecto, bien, que nos encerramos en nuestro mundo olvidándonos que Dios es el principal. O podemos estar trabajando 100% en tu trabajo, en tu vida normal, de lunes a viernes. Trabajando y olvidándote que Dios es quien te da ese trabajo. En nuestros labores diarios es tan difícil o es tan fácil dejarnos llevar por la rutina y olvidar a Dios. Olvidar que es Dios quien te da ese trabajo, que es Dios quien te da esa familia que tienes, que es Dios quien te da todo lo que tienes. Pero lo olvidamos porque el día a día nos come. De a poquito, sin darnos cuenta. Es por eso que la labor de los cantores era muy importante, porque le recordaba al pueblo diariamente las promesas de Dios y quién es Dios para su vida. Por algo cantamos los domingos. Recordamos promesas, quién es Dios para nuestra vida, para alimentar nuestro corazón y levantarnos. Por eso es importante animarnos a aprovechar estos tiempos, los tiempos en tu día a día. Cuando tengas tiempo, el tiempo y la posibilidad, escucha una canción que te acuerde quién es Dios, que te recuerde quién es Dios y qué ha hecho por ti. Ponlo en el auto, camino al trabajo o a la casa. Escucha y lee su palabra. Aprovecha los tiempos de tu ajetreado día para recordar a Dios y animar tu corazón. Si no sabes el nombre de las canciones, los músicos se las saben. Pregúntale. Ahí están sentados casi todos en la primera fila. El otro puesto que vemos era de los levitas. En el versículo 1 dice, este rol ayudaría al pueblo ahora en lo intelectual. Nehemías tenía muy claro que las alabanzas que el pueblo iba a escuchar le ayudarían en la fe en Dios a recordar promesas, pero también sabía que eso no era suficiente. Por lo tanto, la enseñanza de la palabra de Dios era fundamental para el pueblo y los levitas tenían ese trabajo. Si el corazón del pueblo va a responder en adoración y alabanza a Dios, es porque antes han tenido conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo yo voy a cantar un Dios si no lo conozco? Y los levitas estaban ahí para enseñarle al pueblo que Dios estaba en primer lugar y quién era este Dios que ustedes ahora están cantando. Por lo tanto, Nehemías designa a los levitas para que hagan las funciones de maestros, de pastores y así enseñarles las grandes verdades y promesas de Dios al pueblo. Y Nehemías era consciente de que todas y cada una de estas comunidades dentro de la provincia de la gran nación de Jerusalén necesitaban un maestro que les expusiera la verdad de la palabra de Dios relacionándolas con el día a día. Mientras ellos trabajaban, también aprendían la palabra de Dios y cantaban al Señor en respuesta a lo que Dios había hecho. Era muy importante que el pueblo no olvidara que Dios los había salvado y rescatado y que ahora estaban donde estaban por la obra de Dios. Qué importante trabajo tenían estos hombres, los levitas, los cantores, los porteros. Y qué importante era que los habitantes de esta gran comunidad pudiesen asistir, escuchar y aprender de Dios y así llevar su día a día de la mano con el Señor. Por eso nos juntamos los domingos también, para recordar quién es Dios, aprender de su palabra y cuando salgamos a nuestro trabajo, a nuestras vidas normales, donde somos bombardeados, poder tener información en nuestra cabeza y en nuestro corazón para resistir. La importancia de estudiar y aprender de Dios cada día es fundamental para cada uno de nosotros, para todos, para ti y para mí. En medio de un mundo que nos bombardea con ideologías que van en contra de Dios. En medio de un mundo en donde nuestros hijos y nosotros mismos somos bombardeados fácilmente por corrientes que nos quieren alejar de Dios. Miles de cosas que vemos por internet, por la tele, incluso con tus amigos cercanos por todos lados. Y en medio de todo eso, la importancia de estudiar y aprender de Dios es valiosísimo, importantísimo. Y no es suficiente solo los domingos. La semana tiene más días y cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones en donde la palabra de Dios toma un rol primordial para nuestra vida. Es por eso que solo el domingo no es suficiente. Para Nehemías lo más importante era que el pueblo entendiera que Dios debe estar en primer lugar en su vida siempre. Para eso necesitaba estos tres puestos, para recordarles constantemente y cuidar el corazón del pueblo. Que debía ser Dios el primordial para combatir el día a día, para defenderse de los ataques del enemigo. Es por eso que su primera función fue, después de haber terminado la reconstrucción de las murallas, fue poner estos puestos, que eran importantísimos. Y la manera de protegerse de los enemigos era construyendo esta muralla, pero lo más importante era reconstruir la dependencia, su dependencia con Dios. La muralla era algo que miraban, podían decir qué bonito, gracias. Pero lo que quería Nehemías y lo que quería Dios con su pueblo era que reconstruyeran su dependencia con Dios y que no lo olvidaran. Ese era el trabajo interno que estaba buscando Dios en el corazón, que esa relación del pueblo con Dios volviera a estar reconstruida. Y para eso Dios debería estar en el primer lugar. Nehemías tenía toda la intención de que el pueblo depositara toda su confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia que les tocara vivir. Entonces lo primero que vemos es que Nehemías quiere organizar las prioridades del pueblo llevándolos a Dios a través de porteros, cantores y levitas. Y lo segundo que hace es poner en manos de confianza en labores importantes. Voy al versículo 1 de 73, ¿cierto? ¿Tienen tiempo? ¿No? Ok, voy a apurarme. Lo segundo que hace es poner en manos de confianza en labores importantes. Versículos 2 y 3. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán que sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Entonces vemos que Nehemías nombró a dos nuevos cargos en Jerusalén. Aparte de estos tres, habían dos más. Y le da instrucciones sobre la seguridad de la ciudad. Nehemías estaba consciente nuevamente de la necesidad de poder contar con compañeros de confianza, dignos de confianza, para poder trabajar juntos, porque como lo vimos la semana pasada y lo hemos visto antes, muchos de sus líderes lo habían traicionado ayudando al enemigo. Entonces, necesito gente de confianza al lado mío para trabajar. Y las dos cualidades importantes para ser dignos de confianza y ocupar estos puestos era ser un hombre fiel, de verdad, que es como lo que dice, un hombre de verdad, transparente y temeroso de Dios. Podemos resumir estas dos cualidades de manera muy grande diciendo cómo necesitamos que sean personas encargadas, personas como un hombre transparente, personas transparentes. Y una persona transparente es aquella que uno ve y es realmente lo que ve, ¿cierto? No usa máscaras según el momento que esté pasando. Es lo que es. Pero esta persona transparente tiene dos atributos muy importantes, que es fiel o de verdad y es temeroso a Dios. Porque muchos somos transparentes tal como somos y dejamos mucho que desear, ¿cierto? Transparente y lanzamos lo que sea, porque yo soy así, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que es fiel o de verdad y temeroso de Dios. Y eso es lo que los lleva a ser digno de confianza, dice. Una persona transparente que va por la vida por el camino de la verdad, rectitud y que honra y busca a Dios en todo lo que hace y dice. Con todas sus fallas, con todos sus errores, pero busca a Dios constantemente en todo lo que hace y dice. Con arrepentimiento, pero sigue. Y esas cualidades eran importantes que las tuvieran para que el pueblo los mirara y tuvieran confianza en su labor y descansar en ellos. Recuerden que habían sido traicionados, entonces necesitaban mirar personas que tú dijeras: ok, confío en ti, voy a apoyarte y seguimos. Entonces eran un buen ejemplo también para el pueblo. Qué difícil es encontrar personas como estas hoy en día. Y no quiero hablar solo de los políticos, ¿ya? Porque nosotros mismos también somos así. Como les dije hace un rato, somos bombardeados por distintas cosas y el día a día nos come, haciéndonos caer, olvidar a Dios y perder el rumbo. Nuestro corazón es engañoso y cae muy fácil en los engaños del mundo. Y por esta condición, no hay nadie que pueda cumplir con estas cualidades de manera perfecta y ser digno de confianza. Porque vamos a fallar. Yo voy a fallar y cada uno de nosotros va a fallar. Y las confianzas se van a perder. Por lo tanto, no hay nadie que pueda cumplir de manera perfecta y ser digno de confianza en este mundo. Excepto uno. Me imagino de quién digo, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Digno de toda confianza, lleno de verdad y de reverencia a su Padre, de dependencia a su Padre. Por lo tanto, si queremos buscar a alguien en quien confiar y descansar en él, solo nos queda mirar a Jesús y seguir sus pasos, no hay otro. Y en los tiempos de Nehemías, aunque vemos que Hananías y Hananí eran hombres que cumplían con estas cualidades, lo más seguro es que en el transcurso de la vida fallaron y perdieron el rumbo porque son tan humanos como nosotros, con el mismo corazón engañoso. pero en su momento animaron al pueblo y cumplieron con su deber honrando a Dios con todas sus fallas. Y eso era primordial para el orden de la casa que estaba haciendo Nehemías, que todos sus puestos de confianza tuvieran claro que Dios era lo primero en sus vidas, a pesar de lo que eran y a pesar de lo que somos con nuestro corazón. Puestos importantes: porteros, cantores, levitas y estos dos hombres de confianza que iban a ser gobernadores en distintos lugares. Y lo tercero que hace Nehemías para ordenar la casa es buscar personas auténticas para servir al Señor y así repoblar el territorio. Mira los versículos del 4 al 6. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenían pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado de la primera repatriación. Y allí estaba escrito: la siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su ciudad, a su propia ciudad. La ciudad y el territorio era muy grande, muy extenso, pero habían pocos habitantes. Dios pone el corazón de Nehemías repoblar el territorio buscando personas que habían estado antes o descendientes de ellos para llenar la ciudad. Personas que conocían a Dios y que querían servirlo. Y encuentra este libro de genealogías que hizo el profeta Esdras y lo ocupa para cumplir con el deseo de Dios de repoblar su tierra con sus fieles. Si miran sus Biblias, podemos ver una lista grande de familias que regresan a la ciudad. Yo no lo voy a leer porque ya lo hizo María Inés, entonces ya cumplió. Pero hay una bastante y grande lista de familias que regresan a la ciudad y para poder comenzar este nuevo tiempo juntos como un pueblo y con Dios al medio. Y el número total de miembros llegó a los 49.942. Los conté, uno por uno. ¿Por qué no me creen? Los conté, 49.942. Y dentro de ese número de miembros hay 10 grupos de familias, hay sacerdotes, levitas, los sirvientes del templo, las descendientes del siervo del rey, y algunos que no tuvieron descendencia confirmada, dice. Vemos un gran número de personas distintas, pero trabajando juntas y unidas para la gloria de Dios. Distintos dones, distintos caracteres, distintas en todo sentido, pero trabajando juntos para el servicio de Dios. Si miramos todo el capítulo completo, lo que podemos ver es que Nehemías busca ordenar la casa después de la reconstrucción de las murallas. Y esa búsqueda de ordenar la casa, lo que más resalta y lo que es más importante, es que Dios debe estar en el primer lugar del pueblo y para toda la ciudad. Dios en primer lugar en todos los ámbitos de la vida. Dios en primer lugar para en las familias, en cada una de las familias y en el corazón de cada una de las personas que estaban en esta ciudad. Si queremos ordenar la casa, es importante partir por lo primordial. Y lo primordial es poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida, poniéndolo en el lugar donde corresponde. Y ese orden de la casa parte por ti, en tu vida personal, en tu propio corazón, en ver en tu lista dónde está Dios en tu día a día. Y estoy seguro, porque pasa en mí, que Dios va moviéndose de la lista dependiendo de las cosas que haces. Si hay cosas que te gustan más, eso pasa a otro puesto y Dios baja. Lo que está diciendo Nehemías es que no, Dios debe estar siempre arriba y todos los demás, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta donde sea. Y eso es lo que estábamos buscando con el pueblo, que Dios se mantenga en primer lugar y a raíz de eso haces todo lo que Dios permite que hagas, pero estando Dios arriba. Entonces parte por ti, en tu vida personal, en tu corazón, para después llevarlo a tu familia, a tu comunidad y a la ciudad. Estamos trabajando en este plan estratégico. Queremos que nuestra comunidad St. James ame la palabra de Dios y que busque orar al Padre, que lo busque. Queremos que St. James crezca. Queremos que St. James muestre amor a los que están al lado tuyo y a los que están afuera. Y podemos quizá ir cumpliendo cada uno de esos tics. Lo logramos. Pero si lo estamos logrando sin tener a Dios arriba, no estamos logrando nada. Porque estamos haciéndolo de manera humana, solo por cumplir, pero sin cumplirle a Dios. Quiero terminar animándote a esforzarte a buscar a Dios día tras día, a partir tu día dejando todos tus quehaceres y afanes a los pies de Jesús, sabiendo que es digno de confianza y que no te va a fallar. A Él sea toda la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias primero por Jesús. Gracias porque podemos ir a Él y que es digno de toda confianza. Que podemos depositar todas nuestras cargas en Él, descansar en Él. Y Él las lleva, Señor, las llevó en la cruz. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder servirte con un corazón genuino, con un corazón donde tú estás siempre presente. Ayúdanos en nuestro día a día, en cada minuto, en cada momento, en poder saber que tú estás en primer lugar. Y cuando nos olvidemos, porque vamos a fallar, tú lo sabes, más que nosotros mismos, poder recordarte siempre. Y ayúdanos a nosotros mismos, como hermanos en Cristo, como familia, a poder animarnos también a eso. Cuando estemos desanimados, cuando estemos olvidando quién es Dios, ir y animar a tus hermanos, a tu hermano, y levantarlo para seguir adelante en esta carrera que estamos juntos. Así que ayúdanos, Jesús, y te damos gracias porque eres digno de confianza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.